La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Buena idea empezar este programa escuchando a Aerosmith con toda su fuerza. Qué energía, ¿eh? Esto que se llama Love in an Elevator, y no sé por qué vamos a escuchar esto hoy, pero yo vi salir a la productora del elevador muy contentita. Cada quien saque sus conclusiones.
Ustedes dirán.
¿Qué habrá en ese elevador?
Oh, sí, aplácate. Ya sé, Rosy, que es primavera, comadre, pero un elevador.
Rosy, es Semana Santa.
Oye, todavía qué bueno que no puso saliendo del baño de mujeres de Mijares.
Oye, y siquiera hubiera más pisos en el edificio, pero no pasó. Sí, todo, nomás, Rosy.
Nada más hay uno.
Y es rápido el elevador, ¿eh? Es rápido.
¿Quién sabe cómo le habrán hecho?
No, ya en serio, ¿por qué estamos escuchando a Aerosmith, queridos compañeros? Buenas tardes a todos y qué gusto, grande saludarlos cuando son ya las 5 de la tarde, la hora en la que estamos juntos. ¿Por qué Aerosmith?
¿Por qué? Pues no sé, creo que es un buen momento de escuchar a Aerosmith. Tampoco he tenido tiempo de ver la bitácora. Ahorita vamos a entrar a detalle.
Yo sí la vi. Es que lanzan un álbum por 50 años de puro rock. Queremos rock. Entonces, en fin, oigan, Jaime, amigos, ¿cuántas cosas relevantes ocurriendo el día de hoy? Es que, bueno, la de información no descansa.
No, por supuesto, nos vamos a detener en la Cámara de Diputados. En teoría, hoy estaríamos atentos a lo que estuviera sucediendo en ese sitio del país, de la política. Se detuvo, bueno, no se detuvo, pero el día de ayer, de manera muy extraña, se cambió la fecha para el próximo domingo. Vamos a entrar a detalle en eso, Pau. Sin duda es muy importante ver qué es lo que está ocurriendo en los entretelones de la Cámara de Diputados.
Bueno, pues haremos escala en ello. Además, mencionábamos ayer esta reunión que tuvo el presidente López Obrador con varios gobernadores. Se habló sobre COVID, sobre vacunas para niños y sobre varios temas. Así que, bueno, pues vamos a tener más información de lo que ocurrió al interior de Palacio Nacional. El gusto que me da saludarte, Mauricio Mancera. Te extrañamos ayer, al menos yo.
Yo también los extrañé, compañeros, y el gusto es recíproco. Saludo a todas las personas que nos escuchan y más adelante les diremos por qué Britney Spears es tendencia y está aplicando la de Oops, I Did It Again.
Sí, qué cosa.
Ah, sí, es tendencia y vaya que sobran razones para que así ocurra. ¿A poco no? Don Daniel Rentería, ¿qué hacemos con ese partido de la Champions de Madrid?
No sé, estoy extasiado todavía, caray. Real Madrid, Chelsea, qué partidazo. No te acabes nunca, por favor, Champions. Estaremos hablando de eso. Pero aparte, no, la sorpresa mayúscula en la que se produce ahí en el mismísimo Allianz Arena, allá en Múnich, donde el Bayern queda eliminado, el Villarreal va y le pega y lo deja fuera de la Champions. Qué tarde de fútbol, de gran fútbol. Por eso es ese torneo lo que representa realmente lo más grande que hay futbolísticamente hablando, ¿no?
Y entonces, por favor, ¿quién es escultor? Necesitamos un monumento a Benzema, uno a Modric.
A Modric, sí. Qué cosa. A Modric.
Empecemos por ese. Ahí la pausa.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. Yeah.
nosotros a través de Radio Fórmula. Y qué bueno que nos acompaña Aerosmith en la música, sea la razón que sea la que haya motivado a nuestra productora a ponerlos el día de hoy. Oigan, bueno, pues ya lo planteabas, Jaime Núñez, esto que pues está ocurriendo en la Cámara de Diputados. La discusión y votación de la reforma eléctrica se pospuso hasta el próximo domingo. Esto, pues aun cuando PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD votaron en contra, pero se terminó pues avalando el acuerdo para posponer para el domingo esta sesión ordinaria en la que se va a discutir y votar una reforma que es importantísima. Y bueno, pues está con nosotros para hablar al respecto y lo agradecemos mucho el diputado Rubén Moreira, el preside de la Junta de Coordinación Política allá en San Lázaro. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la llamada y estoy a sus órdenes.
Qué intensos han sido estos días en la Cámara de Diputados, que si se votaba hoy, pero entonces qué tal que bloqueaban y entonces me llevo mi cobija, me duermo ahí. En fin, que será el domingo así... bueno, pues lo define esta votación con la mayoría de Morena. ¿Y qué prevé suceda el próximo domingo, diputado?
Bueno, el domingo tendremos en realidad dos sesiones. Una primera, sí, que es para dar publicidad al dictamen que ayer se votó en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía. Y luego inmediatamente otra para votar, o para más dicho, para entrar a la discusión de ese dictamen y votarlo, en su caso, pues en el sentido que cada uno de los diputados así lo quiera.
Diputado, el hecho de que hayan pasado, lo saluda Jaime Núñez, buenas tardes, el hecho de que hayan pasado la discusión de este martes, hoy estaba el martes planteado para que se discutiera y, si fuera lo posible, votara esta ley de la industria eléctrica al domingo, ¿lo sorprendió o no lo sorprendió? ¿Ustedes sabían? Vaya, hablo a nombre de lo que sucedió por parte del Partido Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Partido Accional, incluso de llegar con horas previas al recinto de San Lázaro. ¿Sorprendió esta acción?
Bueno, nosotros ya teníamos previsto tomar la precaución que ustedes dieron para estar dentro del recinto y ante la amenaza de las manifestaciones, pues no quedarnos en el exterior. El presidente de la mesa directiva, el diputado Sergio Gutiérrez, me pidió a mí una reunión de Junta de Coordinación Política, yo la otorgué, para ver diversos temas de la organización del debate. De hecho, primero, antes de posponer, se votó contra, por cierto, una especie de reglamentillo que ordenaba el debate.
Okay.
Y luego el líder del partido que tiene más diputados presentó la solicitud de posponer la discusión hasta este domingo que sigue. Y fue avalada por los diputados de Hagamos Historia, lo que le da mayoría simple, porque ellos tienen voto ponderado, y entonces se pasa para este domingo.
Diputado, a ver, hay estos llamados y estos guiños a los legisladores priistas porque pues quisieran sus votos justamente para lograr la aprobación de la reforma eléctrica. Y bueno, pues se ha dicho también desde la propia dirigencia del PRI en voz de Alejandro Moreno que no votarán a favor. Y entonces me imagino que la bancada está inquieta. ¿Qué ve usted ahí?
Pues yo no veo nada de inquietud. La bancada estaba ayer completamente toda en la Ciudad de México y ahí en la Cámara. Y vamos a tomar las precauciones para estar todos el fin de semana. Además tenemos un mandato del Consejo Político Nacional de nuestro partido para que votemos en contra de la iniciativa que mandó el señor presidente de la República. Entonces, pues yo no veo esa inquietud. Normalmente cuando se acerca una votación, desde que empezó la legislatura se habla de este caso, pero la verdad, esa fue nuestra posición en presupuesto, esas han sido nuestras posiciones en muchas leyes, y creo que más que es una especulación que luego se hace. Pero ayer, todavía en la noche, tuvimos otra reunión con nuestros diputados, se discutió el tema, y bueno, ahí estaremos el sábado y domingo, o el domingo, para ser exactos.
Estamos platicando con el diputado Rubén Moreira, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Diputado, se habla que ya incorporaron la alianza, esa coalición Va por México, PRI, PAN, PRD, hizo un planteamiento, 12 puntos, dicen que ya incorporaron a esta discusión y a esta propuesta estos 12 puntos. ¿Ustedes ya vieron esto, ya lo analizaron, ya y de ser así, ¿qué pasará el domingo? ¿Votarán si es que están incorporados estos 12 puntos que ustedes proponían a favor de esta propuesta? ¿Qué viene en ese sentido?
Nosotros hemos dicho, y lo ha dicho las dirigencias de los tres partidos, que no quedaron incorporados los puntos que presentamos.
Okay.
Y le pongo varios ejemplos. Nosotros creemos que el servicio de energía eléctrica tiene que ser gratuito para el segmento poblacional de menores ingresos o que no tiene ingresos. Entonces, eso no está ahí. Por ejemplo, nosotros queremos que sea con claridad que es un derecho humano por todo lo que significa esto. Ser un derecho humano en cuanto a llevar la energía eléctrica a los lugares más alejados. O, por ejemplo, nosotros queremos que se separe del presupuesto la Comisión Federal de Electricidad y se transforme en una empresa del Estado, pero una empresa que juegue con las reglas del resto de las empresas. Y creo que sería bueno para fortalecerla y además para hacerla más competitiva. Y eso no está ahí. Entonces, nosotros hemos dicho que esa contrapropuesta que se ha dicho, o esa propuesta nuestra, no está incorporada. Y eso lo señaló ya la dirigencia nacional en diversas ocasiones.
Vaya, es que parecieran, escuchamos a los legisladores de Morena y plantean con mucha claridad que ya dan, digamos, por integrados al menos 9 de sus puntos. Dice usted, no. No es así.
Así lo ha señalado. Y ayer en la entrevista que hizo, la conferencia de prensa que dimos por la noche, quedó muy claro. La dirigencia nacional ya lo señaló. Y pues vamos al proceso legislativo. Nosotros insistimos que este proceso legislativo debe de darse después del proceso electoral, para que hubiera la tranquilidad, el contexto político y la posibilidad de discutir a profundidad cada uno de los temas. Y en su caso,
justamente eso, ¿cómo contamina o cómo podría contaminar esta discusión, esta votación, a lo que sigue en la agenda política, que pues es la cita a las urnas? Pienso en la alianza de los partidos de oposición.
Miren, nosotros separamos bien las cosas, lo que es la elección y lo que es el proceso legislativo, pero ahora muchos de los actores están en el proceso electoral, y por otro lado hay un debate en el país electoral y con la revocación, y creemos que está siendo un tema tan delicado, debería tener la atención de todo el país en eso, y por otro lado deberían establecerse los procedimientos políticos legislativos para llegar a acuerdos que no se establecieron. Nosotros también queremos una energía limpia, a muy bajo precio, queremos que haya una CFE fuerte, nosotros queremos que no haya abusos.
¿Órganos reguladores autónomos?
Órganos reguladores autónomos, y queremos que no haya abusos, porque en medio de esta discusión se ha perdido el tema de que efectivamente hubo gente que se aprovechó de las leyes para generar esquemas de enriquecimiento, y eso tiene que acabar. El problema es que cuando este país se polariza en sí o no, pues bajo esa cortina, pues transitan muchos abusos.
Claro. Diputado, domingo de resurrección, ¿no hay materia para pensar en lo divino para que esta propuesta de reforma camine, se levante y ande?
No. Yo creo que el mejor tiempo para discutir esto debe ser después de las elecciones, y debe ser si se quiere realmente tocar el tema eléctrico, tiene que ser con otro procedimiento para llegar a acuerdos.
Pues central el papel que juega el PRI, su partido, en esta discusión, en esta votación. Gracias por estos minutos. ¿Hay algo más que quiera decir al respecto y que no hayamos preguntado?
No, pues agradecerles y lo mando a saludar acá desde Nestitlán, en el estado de Hidalgo.
Ah, mire, Anda por allá entonces. Perfecto, diputado, cuídese mucho.
Adivinamos pueblo. Las razones. Gracias, buenas tardes.
Sí, un pueblo maravilloso.
Hasta pronto, que esté muy bien el diputado Rubén Moreira. Pues interesante, Pablo, que viene. Y hoy en la mañana Jesús Zambrano lo decía también con Ciro Gómez Leyva. Esta propuesta no pasa. Veremos qué es lo que ocurre.
Pues sí, y cada voto será crucial este próximo domingo. Y pues nada de irse a descansar en la Semana Santa, ¿eh? Pues no. Va a estar tensa, intensa e interesante la agenda política y sobre todo la legislativa. Pero por lo pronto una pausa, ¿no? Aunque sea de, ya que no va a ser pausa de varios días, pues que hagamos.
Aunque sea tres minutitos.
Aunque sea unos minutitos, son muy buenos. Ya venimos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A las 5:22, qué bueno que siguen con nosotros. Informamos aquí de pues estas manifestaciones que hubo allá en Nuevo León por la desaparición de mujeres, por los ataques en contra de ellas. Y bueno, dos casos alcanzaron una gran notoriedad. Uno de ellos, el de María Fernanda, que generó una enorme indignación el asesinato de esta mujer. Y por otro lado, el de Vani, de Vani Susana Escobar, esta joven de 18 años que había desaparecido luego de ir a una fiesta en la que la dejaron sola. Hay información muy relevante en torno a ambos casos. Detenido el presunto feminicida de María Fernanda y, bueno, pues también avances en la investigación del caso de Vani. Te escuchamos con este reporte, César Rojas. Adelante, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Así es, hace algún momento la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer sobre la detención de un hombre quien es el presunto responsable del feminicidio de María Fernanda Contreras, la joven reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una casa en Apodaca. De acuerdo con un comunicado que fue enviado por las autoridades, se menciona la detención de Raúl Alfredo N., de 26 años, que se dio la detención el día de hoy en el municipio de Francisco y Madero, en Coahuila. El motivo de la detención de este joven es por el delito de feminicidio y desaparición y ya está siendo puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Cabe mencionar que la familia de esta joven, hoy por la mañana, a través de un comunicado que compartieron en sus redes sociales, exigían al director de la Unidad Especializada de Investigación Antisecuestros la detención inmediata del principal sospechoso de este caso. El fiscal, dijeron, asegura contaba con evidencia que advertía que María Fernanda entró acompañada de una persona al domicilio ubicado en Apodaca y donde posteriormente fue encontrado su cuerpo. El feminicida vivía presuntamente en Apodaca, tenía denuncias por amenazas y presentaba rasguños en la cara y mordidas en la mano. Al momento de declarar y después lo liberaron a esta persona. Sin embargo, al momento no se ha confirmado si trata de la misma que refiere la familia a la que fue detenida la tarde de este martes, a esta persona que es identificada como Raúl Alfredo, de 26 años, y que fue detenida en el municipio de Francisco y Madero, en Coahuila. Y bueno, en el caso de Vani, bueno, déjame decirte que la información que se está generando en estos momentos es que se ha localizado el cuerpo de una mujer en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en la zona de un motel donde por la mañana se realizó una revisión dentro de este lugar. Al momento trascendido que podría tratarse el cuerpo de la joven Devani Susana Escobar Basaldó, de 18 años, quien fue reportada desaparecida el pasado fin de semana. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía de Justicia del Estado no ha dado un informe oficial y estamos en espera que se confirme esta información que ha surgido hace unos cuantos momentos, Paula.
Pues atentos, seguiremos a todos los pormenores. Gracias por lo pronto.
Al pendiente, buenas tardes.
Que estés bien, buenas tardes.
Bueno, pues qué información, vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo se desarrolla a lo largo de las siguientes horas. Pau, ayer hablábamos sobre esta reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con gobernadores, más de 28 se dieron cita en Palacio Nacional, de todos los colores. Ahora Pablo nos daba una primera visión de lo que ocurrió al interior de Palacio Nacional. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde al gobernador de Durango, José Rosas Aizpuru, quien nos regala unos minutos para platicar lo que se abordó en esta reunión. Temas muy sensibles, gobernador, qué gusto. Salud, vacunación y todo lo demás. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Bien, muy bien. Gusto saludarte a ti, a Paola. También gracias por esta oportunidad. Mira, sí, efectivamente, el día de ayer fuimos invitados a una reunión con el señor presidente de la República para ver dos temas. Uno que tiene que ver con el que los sistemas estatales de salud puedan ser transferidos al gobierno federal a través de IMSS Bienestar, y el otro es el programa de vacunación, donde creo que hay un avance muy importante gracias a la vacunación, a los cuidados que, a los protocolos que se tienen. Pues hoy la pandemia está en los niveles más bajos, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que continuar con la vacunación para que aquellas personas que aún no tienen el cuadro completo de vacunación lo puedan obtener. Entonces aquí lo importante es que quien no tenga todavía ninguna dosis o tenga una, dos y le falte la tercera, pues se le pueda aplicar. Entonces este mes de abril será muy importante para que podamos aplicar una cantidad, ahora sí que muy considerable, de vacunas en todo el territorio nacional.
Gobernador, se mencionó, vaya, en información que se compartió ahí al momento de salir, digamos, en entrevistas informales, estas ahí al exterior de Palacio Nacional, se habló de la vacunación a menores de edad. ¿Qué fue lo que hablaron al respecto?
Hola, Paola, muy buenas tardes. Mira,
¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. El señor presidente habló de que México, ya el gobierno de México compró una cantidad importante de vacunas, una parte de ellas todavía no han sido entregadas al gobierno de México, y entonces lo que se está buscando es que de esas vacunas se puedan pues ahora sí que cambiar por vacunas para niños, que en este caso tendría que ser Pfizer, una vacuna especial, y que en la medida que se avance en ese esquema, pues se tendrían las vacunas para poder aplicarla ya a los niños. Yo creo que el presidente fue muy claro, dijo que si se podía hacer ese canje de vacunas que ya se tienen adquiridas y no se han entregado y se pueden cambiar por las vacunas para niños, pues estaríamos en condiciones de iniciar ya la vacunación de jóvenes y niños de 14 para abajo. Hoy se está aplicando de 14 a los que van a cumplen el año ya los 15, pero hacia abajo todavía solo se han vacunado pues a los que, producto de un amparo, nos ha obligado la autoridad jurisdiccional federal a que lo hagamos, y los estados, creo que todos hemos cumplido con esa disposición de los jueces.
Gobernador, el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional ya no acompañe en la estrategia de vacunación, en este caso Durango tiene la capacidad suficiente como para vacunar y seguir haciendo este ejercicio de manera oportuna y exitosa como se ha venido realizando.
Sí, mira, creo que el acompañamiento del ejército ha sido un tema muy importante, y hoy el ejército no es que no vaya a estar ya, ellos van a seguir manteniendo el control de la vacuna, o sea, el cuidado para que esté resguardada. Pues. Entonces, creo que sí habría el acompañamiento de ellos, y desde luego que hoy quien está llevando a cabo la vacunación de manera más importante pues son nuestros enfermeras, enfermeros, médicos, o sea, todo el personal de salud de las instituciones, tanto ISSSTE, Seguro, y obviamente de los propios gobiernos estatales, de las secretarías de salud, de los sistemas locales, que de manera conjunta con el Ejército y la Guardia Nacional pues se ha podido implementar un programa de vacunación, yo diría, muy exitoso.
Oiga, dejo por ahora el tema de la vacunación para ir al otro asunto que es relevantísimo. A ver, les plantearon entregar el sistema de salud a la autoridad federal. ¿Cómo sería ese esquema? Y en su caso, ¿quién dijo sí, quién dijo no?
A ver, es un esquema en el cual no es obligatorio, es voluntario. Si las entidades federativas no tenemos los recursos suficientes para poder administrar los sistemas de salud, y en este caso se puede hacer un convenio con el IMSS Bienestar, que es el que atiende a la población abierta, no a los derechohabientes del IMSS, se puede transferir esos esquemas locales, o sea, la infraestructura que tengamos para que la administre IMSS Bienestar, pero es un tema que está todavía apenas iniciando. Se tendrá que cada estado primero pues garantizar que los derechos de los trabajadores, tanto en la parte laboral como sindical, se puedan conservar. Entonces es un esquema que Nayarit es el primer ejercicio, el primer estado que hace eso. Uh-huh. Los demás estados, algunos manifestamos la posibilidad de que podamos iniciar con alguna parte de la infraestructura que tenemos, o sea, pero no hay todavía, no se han firmado ni convenios, es una invitación que el gobierno federal hace, pero todavía no es un tema que ya esté concretado solo en un estado del país, que es Nayarit.
El IMSS-Bienestar, como se le conoce, gobernador. Por último, el tema de que tiene que ver también en ese sentido con Insabi. Esto da, pues, ya por finalizado este esquema de seguridad social para quienes no contaban con alguna beneficio de salud, y con esto, pues, entrarían los gobiernos. Muchos gobiernos panistas no acudieron al primer llamado del Insabi. ¿Qué estaría pasando en ese sentido?
Mira, el gobierno federal sigue aportando la parte que nos corresponde de los recursos de lo que es el programa FASA, donde son recursos del ramo 33 a los estados, y los estados que nos adherimos al Insabi, una parte de ese recurso lo ejecuta, lo ejerce directamente el Insabi, y el estado obviamente tiene que aportar también otra cantidad. Entonces, hay convenios, el convenio es muy claro y establece qué le corresponde aportar a cada una de las entidades. Efectivamente, no todos los estados se adhirieron al Insabi. Durango sí se adhirió, y nosotros creo que hemos tenido un buen resultado en esta coordinación con el Insabi, pero fue voluntario, como también va a ser voluntario el esquema ahora de IMSS-Bienestar.
Pues, gobernador, muchísimas gracias por estos minutos y por compartirnos los pormenores de lo que ocurrió en esa reunión tan relevante, sin duda. Buenas tardes.
Y a Jaime también, gracias. Muy buenas tardes.
Cuídese, gobernador, que esté muy bien. Gracias.
Gracias.
Hasta pronto. Adiós. Pues sí, fundamental, Pau, porque es uno de los más sensibles situaciones o obligaciones que tiene el Estado mexicano es brindar salud, como brindar seguridad, ¿no? Y pues hemos visto que la estrategia de crear el Insabi pues ha sido no la mejor. El Seguro Popular, con sus tropiezos, con sus errores, tenía manera de poder mejorar, trabajaba de manera efectiva y eficaz. Hoy el gobierno, cuando llegó, pues desmantela este proyecto, trabaja con el Insabi, vemos que no da los resultados pues que buscaban, y ahora
aunque
veremos
no se ha reconocido como tal, ¿no?
Exactamente.
O sea, no se ha verbalizado así, ¿no? ¿Mm? No han dicho bueno, pues el
nos
Insabi
equivocamos,
nos equivocamos, no salió, no fue eficiente, no sirve, y bueno, pues 3 años después lo reconocemos. No, verbalmente no, pero están empezando un nuevo esquema porque el Insabi no jalo. Uh-huh. Se llama IMSS-Bienestar, y bueno, ahí van, iba a decir paso a pasito, bueno, pasitito, porque por lo pronto inicia solo en Nayarit, y ojalá funcione bien, porque sí es crucial que se otorgue este servicio. La atención a la salud es relevantísima, y bueno, pues ha estado, la verdad, que en condiciones adversas en los años recientes.
Vamos a la pausa, y regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A las 5:37, fíjense que, pues hoy no hubo conferencia mañanera, pero hay un nuevo informe de gobierno. Es ya el 13º desde que empezó esta administración. De hecho, por poquito nos quedábamos sin programa con motivo de este informe, nos salvamos por un pelito. Bueno, Sara Pablo, ¿qué está informando el presidente? Hola.
Paola, muy buenas tardes. Pues ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un recuento, por ejemplo, de los indicadores económicos en el país. Dice que, bueno, pues las cosas van bien. Ha reportado que la inversión extranjera ha crecido, que el peso está fuerte y que la inflación es menor a la que hay en Estados Unidos, y también que pues ha sido positivo que se hayan incrementado las remesas en nuestro país. Presumió también la entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como una de sus obras emblemáticas, y bueno, pues no podía por supuesto dejar de referir referirse al asunto de la reforma eléctrica, que dice el presidente López Obrador, pues estará pendiente porque ya en estos días se va a aprobar. El presidente de la República dijo que ya es tiempo de definiciones y que no hay medias tintas. Los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de las empresas o si optan por ser auténticos representantes del pueblo de México. Dice, pronto sabremos quién es quién en este relevante emplazamiento. Y bueno, pues dijo que si por diputados entrevistas no se logra, ya hay un plan B para el dicho. Escuchemos.
Que si no alcanzamos las 2/3 partes de los votos para la reforma constitucional en materia eléctrica por el boicot de los legisladores entreguistas, conservadores, de derecha, reaccionarios, enviaré de inmediato al día siguiente, el lunes próximo, una iniciativa al Congreso para modificar la ley minera, que solo requiere de la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores, para establecer que el litio, mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico futuro, ambicionado por las corporaciones y por gobiernos extranjeros, y me consta, solo podrá, mediante esa reforma, ser explotado por el Estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación.
Y bueno, pues el presidente dice que una vez que la pandemia del COVID-19 ha bajado de intensidad, de forma conjunta se está llevando a la práctica un plan para garantizar la atención de calidad y entrega de medicamentos gratuitos, y señala el presidente en este sentido que pues se va a garantizar que la gente que se enferme en fines de semana, sobre todo en comunidades apartadas, podrá tener atención médica los sábados y domingos. Y en este momento pues ya habla de seguridad. Dice que su gobierno pues está atendiendo las causas, como ha mencionado en otras ocasiones. Continúa el discurso aquí con unos 70 invitados en el patio de honor de Palacio Nacional. Sobre todo es básicamente el gabinete legal y ampliado.
Hola. Muchas gracias, gracias, Sara. Pues sí, he estado tratando de seguir parte de lo que ha dicho el presidente, y bueno, pues recibo con tristeza esta información en torno a las escuelas de tiempo completo. El presidente dijo, hace apenas unos minutos que antes se manejaba el presupuesto sin transparencia a través de las escuelas de tiempo completo. Así que bueno, pues va ahí ese señalamiento, ¿no?, de que no había transparencia en el programa, lo cual lo sepulta, lo entendemos así, y es una lástima porque, pues sí, era un programa muy importante para la atención no solo académica, sino alimenticia, etcétera, para más de 3 millones de menores. El presidente considera que no había transparencia, lo desaparece, y bueno, pues parte de lo que informa en este su 13º informe de gobierno.
Pues sí, veremos qué es lo que sucede, Pau, en ese sentido. Vemos también otras acciones que han ocurrido con esta administración cuando en su análisis o la parte de gobierno que les corresponde tomar la decisión de si van adelante o no van adelante con cierta política pública, pues también hemos visto la manera en la cual pues no se hacen los análisis suficientes. Lo vimos al inicio de esta administración cuando, sí, ciertamente, y a la fecha sigue ocurriendo este robo de hidrocarburos a través de los ductos de Petróleos Mexicanos y de gas. Bueno, pues el gobierno en ese análisis pues dejó prácticamente sin gasolina durante algún tiempo en las estaciones. Recordarás que hubo incluso que comprar algunas pipas de manera así poco transparente, y lo mismo ocurrió también cuando señalaron de que había contubernio y había corrupción en el sentido de la compra de medicamentos, lo que a la fecha sigue ocurriendo con el abasto de algunos tratamientos, particularmente con lo que ocurre con las quimioterapias. Y así hemos visto, vaya, quizá el gobierno tenga razón que hay o existe corrupción en algún sentido, o que ha detectado corrupción en otro sentido. Hemos escuchado los la desaparición de los fideicomisos por el mismo tema, pero bueno, pues seguimos esperando también esas denuncias, esos señalamientos.
Se queda en señalamientos claro así, ¿no? En el discurso, pero pues en el discurso no basta. O sea, si hay alguien que está detrás de esa corrupción, que se sancione a esa persona en particular. Desaparecer un programa completo por una corrupción que se señala pero no se sanciona, me parece que es exactamente la misma metodología que hemos visto aplicada en muchos casos, y pues lo único que está pasando es que nos estamos quedando sin esos programas, ¿no? Y en el caso de las escuelas de tiempo completo, pues en lo que se tradujo fue en la repartición de dinero. Ya no hay esas horas extra en las aulas, y lo que sí habrá será la entrega directa de recursos a las familias. Dime tú en qué se va a utilizar ese dinero, Jaime.
Muy mal. En un entorno con una inflación altísima, con lo que hemos visto de problemas económicos.
Violencia intrafamiliar.
Claro, violencia intrafamiliar. Cuando también la violencia económica existe. Pues sí, no se ve que sea una buena decisión, pero bueno, pues ya.
Para los niños no lo es. Para los niños no lo es. No sé en términos de votos si lo sea o no, porque mis cálculos no están en eso, pero para los niños claramente no lo es. Ya me enojé muchísimo.
Ya vamos a darle otro sentido al programa.
Por favor, ¿no?
Con esto, por favor.
¿Con qué?
Con la música de Mauricio Mancera. ¿Qué no escuchas es que no o qué?
No.
¿Por qué haces ese rostro? Nos espanta tu rostro.
Pues porque estaba esperando eso, como algo que me hiciera recuperar.
Algo que rompiera.
La esperanza y se quedó en un silencio todavía más horroroso.
No, sí se alcanzó a escuchar.
Ah, ok, perdón. Bueno, ¿y luego?
¿Qué pasó, Mau? Rescátanos, por favor.
Bueno, les cuento, muchachos, que ya ven que el amor es ciego y muchas veces también es necio, porque resulta que Jennifer López y Ben Affleck acaban de ya hacer formal su compromiso. Los dos tienen matrimonios fallidos, cada uno por su parte, en más de una ocasión. O sea, Jennifer López ha sido reincidente en esto del bodorrio. Y bueno, de hecho, ellos mismos en el 2002 se habían comprometido y en el 2004 recapacitaron y dijeron, ¿saben qué? Mejor no. Pero ahorita, pues ya parece ser que sí van por todas las de la ley. Acaban de adquirir una propiedad por $50 millones. ¡Ay! Así que esperemos que el sí, si no es para toda la vida, pues sea, pues mientras dure la felicidad.
Oye, sí, ya llevan varias administraciones, ¿no? Hay gente perseverante, sí. Perseverante.
O necio, que no entiende, o sea, ya si la vida, si Dios, si los abogados te están mandando razones y no entiendes, de veras que cada uno elige el veneno con el que se mata, eso me queda clarísimo.
Ay, Mauricio. Bueno,
y por otra parte, Britney Spears, sí. Perdón.
No, nada que agregar.
Britney Spears aplicó la de Oops, I Did It Again, porque la cantante el día de ayer subió un post un tanto confuso. Si lo leyeron, si se detuvieron a leer el post que subió a sus redes sociales, es confuso porque no queda claro si en verdad está esperando su tercer hijo o solo está sufriendo indigestión, porque empieza diciendo que se puso a dieta para un viaje que hizo a Hawái. Y que pues al no ver los resultados, su novio le decía tranquila, prácticamente, como decimos aquí en México, es panza normal, pero ella decía que no, que sentía algo más, entonces hizo la prueba y salió positiva, que sí está embarazada, pero luego que al regresar a su casa pensó que pues seguía aumentando de peso simplemente por cuestiones de comida. Entonces, bueno, ya en todos los medios han confirmado su embarazo. Ella, en serio que el post es confuso, pero sí deja... pues claro que sí está esperando, o no tan claro, pero sí deja entrever que está esperando su tercer hijo. Dice que se va a estar alejada de las redes sociales, que no la vamos a ver porque pues ahorita todos los paparazzis van a estar cazando sus fotografías, como ya pasó en las dos otras ocasiones, en donde además de estar viviendo pues el embarazo, sufría depresión perinatal. Y de hecho, pues pone el tema en la mesa porque siempre se habla de la depresión postparto, pero no de la perinatal, que es cuando estás en el embarazo y estás deprimida. Entonces dice que es muy difícil hablar del tema porque la gente juzga cómo alguien que en su vientre tiene vida puede estar pasándola mal, como fue su caso. Entonces, bueno, que espera que en esta ocasión no sufra de esa depresión y que de hecho, pues quiere que se hable más sobre el tema.
Me parece bueno, fíjate, que se pongan sobre la mesa temas que efectivamente se difunden poco, ¿no? Y finalmente todo cambio hormonal puede generar reacciones en el ánimo y pueden ser muy brutales, ¿no? Entonces está bueno que nos ayude a ser empáticos y bueno, ya entender algo que, pues, que los hombres nunca experimentarán, pero que puede ser, créanme, de pronto determinante en el humor, queridos.
Claro, y a las mujeres que lo están atravesando, el no vivirlo con culpa, sino saber que es una situación médica que tiene solución y que mientras más se hable, pues más pronto se puede entablar esta empatía, como tú bien lo mencionas, Pablo.
Aunque claro que hay excepciones, ya les he platicado aquí, todos conocen a nuestro queridísimo Abraham Castro, mi amigo el Abulón. O sea, sí hay hombres que experimentan depresión postparto. Él es el caso más cercano que tengo. Él está deprimido desde que nació. Y entonces dice... Pero bueno, es un caso muy peculiar. Saludos al Gabulón, saludos.
Que sí se puede analizar, fíjense. Oigan... Y continuando con estas buenas noticias, el día de hoy vamos a hablar del Interpol y no precisamente por Karime Macías o por cualquiera de estos temas, no, sino porque en 5 días han sacado 2 sencillos. El día de hoy presentaron Something Change, hace 5 días presentaron la canción Tony y el video que hoy sacaron de Something Change es una continuación del video de Tony, o sea, ya están haciendo como un cortometraje. Hace 3 años no sacaba nada de música, la verdad las 2 propuestas están siendo muy interesantes. El 15 de julio vamos a poder ver todo el material discográfico completo y en su gira próxima vendrán a tierras aztecas. Así que para todos los fanáticos del Interpol, prepárense porque vendrán a México y en serio lo que sacaron hoy vale mucho la pena.
Pues a estar ahí, a prepararse entonces. Oye, Mauricio, gracias. Creo que Jaime tiene cara de que surge información de última hora relevante.
Sí, Pablo, gracias, Mau. Gracias, interesante lo que comentas. Y también interesante lo que ocurre, interesante y lamentable lo que ocurre en Nuevo León. Alicia Leal, la titular de la Secretaría de las Mujeres de aquella entidad, está dando a conocer a través de sus redes sociales su renuncia. La renuncia, la primera renuncia del gobierno de Samuel García se da... En medio de esta crisis que está ocurriendo en el estado, Alicia Leal, secretaria de las Mujeres, a través de su cuenta de Twitter, dice que por acuerdo tomado con el gobernador Samuel García, ayer lunes, a partir de hoy, se hace efectiva mi renuncia al cargo de la Secretaría de las Mujeres. Aprovecho la oportunidad para aclarar que no estuve de vacaciones, sino atendiendo un asunto familiar fuera de la ciudad y por unas horas, situación que no impidió que participara en reuniones de trabajo con instancias federales y del estado. Agradezco esta oportunidad de grandes retos y aprendizajes. Seguiré trabajando en el que ha sido mi propósito de vida contribuir como ciudadana comprometida en la defensa y protección de los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas de Nuevo León y de mi país. Cordialmente, Alicia Leal Puerta. Pues renuncia, Pau, en medio de todo lo que está ocurriendo allá en Nuevo León, la primera baja del gobierno de Samuel García.
Luego de estas protestas que mencionábamos ya por la violencia en contra de mujeres, desapariciones, asesinatos y bueno, pues... Hay entonces esto al interior del gabinete.
Ya Deportes con Dani Rentería.
¿Qué pasó?
Solo iba a decir la hora. Solo iba a decir la hora. En serio, mi intención esta vez era solo decir la hora a manera de separación. 5:51 y entonces ya entraba Dani con nosotros.
Le vamos a tener que pagar ayuda especial al locutor porque final de año seguramente su vida no será sencilla.
Tiene un mal carmen locutor, ¿eh?
Sí, lo interrumpimos siempre. Yo lo interrumpo diario. O si fuera
a mi marido.
Sí.
A lo largo del día.
No te proyectes.
Así, sí, dale, lo ignoro y ya.
Ya déjalo así ya.
Su voz es mero ruido. Parece matrimonio.
Bueno.
Ya déjalo así, mejor. Mejor hablemos de esta tarde épica que vive el cuadro del Real Madrid. Luego de ir perdiendo, se encontraba prácticamente en la lona, noqueado, muerto el cuadro del Real Madrid, pero sí, parece inmortal este equipo merengue ahí en el Santiago Bernabéu. Vuelve a remontar en esta eliminatoria. Y ya estaba perdida. Rodrigo y Benzema le dan forma a una noche extraordinaria, excelsa para los seguidores del Real Madrid, evidentemente no así para los del campeón Chelsea, que parecía que tenían ya prácticamente hecho este guión que era irreal por todo lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego y que todavía aún en el tiempo extra tuvieron ocasión para poder solventarlo a su favor. Sin embargo, perdieron sendas ocasiones de gol, perdieron oportunidades muy claras. El equipo del Real Madrid demostró que es un equipo de leyenda, se levantó, caminó, volvió a la vida, y Chelsea, sí, el campeón, pues fue fútbol, pero me parece que le faltó eso que le sobró al Real Madrid, que es alma, pasión, corazón, y el Real Madrid pudo sacar el resultado. El Bernabéu a punto del colapso después de darle la vuelta a un 3-0 que parecía los dejaba fuera. Después vendría la reacción bravía que tuvo el cuadro de Ancelotti. Así que, pues ahí quedó también esa mano de Marcos Alonso que le señaló el VAR y que parecía que era definitiva ya para el cuadro merengue. Las actuaciones de Mendy, de Kovacic, de Herbert, de Werner, en fin, todos ellos en una tarde gloriosa que tuvo el cuadro del Chelsea, que finalmente ya no pudo ser ante Tomás, ante Courtois, ante Modric, Valverde, Vinicius y Benzema, por supuesto. En fin, Vinicius y Benzema, qué gol el que hicieron en el definitivo para darle la vuelta a un 5-4 del cuadro del Real Madrid, y el Chelsea se queda ahí. Pero la otra eliminatoria también, la del Bayern contra el Villarreal, la verdad que fue extraordinaria también la forma en que el Villarreal, por segunda ocasión en su historia, lo habían hecho ya en el 2006, pues logra avanzar a la siguiente ronda, en aquella ocasión con Juan Román Riquelme, y perdieron con el Arsenal. Hoy sufrieron, finalmente logran el empate, el 2-1 global, y de esa manera logra sacar también la victoria del cuadro del Villarreal en otra histórica remontada, en otra histórica victoria del cuadro español sobre el mismísimo Bayern Múnich, ahí en su propio estadio, en el Allianz Arena. Veremos ya qué pasa en los siguientes enfrentamientos. El día de mañana, Atlético de Madrid contra Manchester City, Liverpool contra el Benfica, y hoy por la noche los Pumas contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. Veremos también cómo le va el equipo de los Pumas. Allá está Alberto Campos. Alberto, brevemente platícanos cómo va.
Venga.
¿Cómo va para este tema, el partido?
Hola, ¿qué tal, Dani, Paola, Jaime? Qué gusto saludarles también en el auditorio. Pues nos encontramos en la cancha del Estadio Azteca, estando a unas horas de esta semifinal entre Cruz Azul y Pumas, en donde habrá que recordar que el equipo auriazul tiene la ventaja de 2-1, recordando el doblete de Juan Ignacio Dineno y Cristian Tabó descontó por parte del equipo de la Máquina. Recordar que está el tema del gol de visitante, y vaya que Andrés Lilini está jugando con fuego, porque el equipo de la Máquina tendría que hacer un solo gol para poder quedarse con el resultado, y sin embargo parece, lo comentaba ayer en conferencia de prensa, que no, él no saldría a especular, sí, y quería por todo.
Correcto. Pues vamos a estar atentos, Alberto, muchas gracias.
Abrazo.
Gracias, abrazo, Alberto Campos, ya desde el Estadio Azteca. Rápidamente, Guatemala, Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay, los rivales de la selección mexicana de fútbol de cara ya al campeonato del mundo allá en Qatar. Jaime, Pau, Mau, pues lo más relevante, adiós, de las noticias deportivas.
Gracias, Dani, se acabó el tiempo.
Ya, de bolón.
Se nos escapó la tarde. Bueno. Queridos compañeros, gracias, cómo los disfruto.
Igualmente, Pau.
Igualmente.
Sigan bien informados a través de las plataformas de Grupo Fórmula. Gracias, Mauricio.
Gracias a ustedes, compañeros.
Gracias, Dani. Gracias, Jaime. Adiós. ¿Cómo no te voy a querer, Jaime?
Adiós, sí. Vámonos a la seca ya.